Son las 8, las 7 en Canarias.
La brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas tardes. Ya conocen la noticia, se la adelantábamos a las 6 de la tarde en la sintonía de Onda Cero. La Casa Real ha anunciado esta tarde que el rey emérito abandona Zarzuela y abandona España. Las investigaciones sobre el supuesto cobro de comisiones por parte de don Juan Carlos I han forzado a este a trasladar su residencia al extranjero. El comunicado de Zarzuela, conocido, como digo, a las 6 de la tarde, reproduce la carta que el padre envía al hijo y que encabeza con un majestad querido Felipe. En ella, don Juan Carlos anuncia su meditada decisión de trasladarse fuera de España ante la repercusión pública que están generando, dice, ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. El rey emérito justifica esta decisión para facilitar al actual jefe del Estado el ejercicio de sus funciones y como el mejor servicio que puede prestar a los españoles y sus instituciones. La carta termina: con mi lealtad de siempre, con el cariño y afecto de siempre, tu padre. En el mismo comunicado, la Casa Real añade un segundo punto de apenas unas líneas que dice: el rey ha transmitido a don Juan Carlos su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión y recuerda la importancia histórica del reinado de su padre. Y es que don Felipe, desde que asumió el trono en 2014, ha tenido claro que todos somos iguales ante la ley y así se ha encargado de repetirlo.
Nuestra democracia, nuestra convivencia, desde hace más de 35 años, no es fruto de la improvisación, sino de la voluntad decidida del pueblo español de constituir España en un Estado social y democrático de derecho, inspirado en los principios de libertad y de igualdad, de justicia y de pluralismo, y en el que todos los ciudadanos e instituciones estamos sometidos por igual al mandato de la ley.
Es la noticia del día, seguramente del verano, que muchos veían venir ante las investigaciones en Suiza y aquí en España que apuntan al cobro por parte de don Juan Carlos de 65 millones de euros en concepto de comisión por las obras del AVE a la Meca. Algo que, como digo, está en manos de la justicia, que en el caso del Tribunal Supremo estudia si procede una imputación o no del rey emérito. La clave está en si el posible delito se cometió antes o después de abdicar en 2014, ya que hasta entonces, según marca la Constitución, la figura del rey goza de inviolabilidad. A la espera de lo que decida la Fiscalía, el abogado de don Juan Carlos ha anunciado esta tarde que este permanece a disposición del Ministerio Público, aunque traslade su residencia fuera de España. En un día como hoy, cabe recordar que Felipe VI, el pasado 15 de marzo, anunció en un comunicado que renunciaba a la herencia de don Juan Carlos que le pudiera corresponder, algo que firmó ante notario. En el ámbito político, desde que se conocieron las informaciones sobre el pretendido cobro de comisiones, los partidos de izquierdas han llevado el asunto al Congreso de los Diputados. Casi lo han convertido en una enmienda a la totalidad a la monarquía. En varias ocasiones han intentado, sin conseguirlo, que se abriera una comisión de investigación. De hecho, los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados certificaron el carácter inviolable del exjefe del Estado. Hoy esos mismos partidos aprovechan una vez más para arremeter contra la monarquía. No así el Partido Popular, que expresa su más absoluto respeto a la decisión del rey emérito. Recuerdan su fundamental contribución a la democracia española y reafirman los populares su respaldo a la monarquía y a don Felipe. En la misma línea se acaba de pronunciar en un comunicado el gobierno. Gobierno de coalición PSOE-Podemos. Respeto por el antiguo rey y reconocimiento al actual. La decisión de don Juan Carlos de trasladar su residencia fuera de España es el gran asunto informativo de este día 3 de agosto, pero han pasado más cosas que les contamos ya de forma más breve con Carlos Rodríguez y Jessica de Jesús.
Sanidad notifica 968 contagios en las últimas 24 horas con la ausencia de los datos de Cataluña, Madrid y Navarra. Desde el pasado viernes son más de 8.500 positivos. Los brotes activos ascienden a 560, 77 más que el jueves.
Cataluña supera la barrera de los 100.000 contagiados por coronavirus. El presidente Torra se ha reunido hoy con los alcaldes de Ampurda y del Vallés para abordar la situación de los rebrotes.
Aragón suma 588 contagios por COVID, 435 hospitalizados y 39 en UCI en las últimas 24 horas. Ante esta situación, el gobierno aragonés ha decidido extender las restricciones del ocio nocturno a todo el territorio.
Las localidades de Íscar y Pedrajas de San Esteban, Valladolid, vuelven a la fase 1 ante el descontrol de los rebrotes. La Guardia Civil ha reforzado los controles para evitar salidas innecesarias.
A sobre rebrotes, Ciudadanos pide al gobierno asumir el control de los mismos en Cataluña ante la nefasta gestión, dicen que a su juicio está ejerciendo el gobierno. Solicita además un plan de contingencia para el inicio del nuevo curso escolar en una reunión mantenida en el Congreso con la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Darias.
El Parlamento Vasco queda constituido en Vitoria sin que ninguno de los parlamentarios acate la Constitución para tomar posesión de sus cargos. PP, Ciudadanos y Vox quedan fuera de la mesa de la Cámara.
La FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, da luz verde al gobierno al superávit de 14.000 millones de los ayuntamientos. El remanente, el gobierno devolverá el préstamo durante los próximos 10 años.
España solicita 20.000 euros a la Comisión Europea para financiar los ERTE y demás prestaciones. El programa Sur movilizará unos 100.000 millones de euros para los 18 países de la Unión Europea para dar respuesta a esta solicitud.
Más datos que lastran la economía. El turismo se desploma un 98% en junio, 8,6 millones menos de turistas extranjeros, lo que supone 9.500 millones perdidos para nuestra economía.
Y el tiempo para mañana: las temperaturas comenzarán a bajar significativamente en las mitades este y sur de la península y seguirán siendo altas en puntos de Andalucía y de Canarias.
La brújula, Onda Cero.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Movistar el fútbol nunca acaba. Disfruta de la fase final de esta Champions, de la Liga y la Champions de la próxima temporada y además del mejor deporte. Y para que tu conexión nunca acabe, datos infinitos y fibra 600 megas. Todo por 57 euros al mes hasta 2021 sin permanencia. Movistar.
Ocho minutos sobre las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, es la noticia del día. El rey emérito anuncia su decisión de abandonar la zarzuela y trasladar su residencia fuera de España. Don Juan Carlos ha comunicado por carta a su hijo la decisión que toma, dice, para facilitar el ejercicio de sus funciones y como mejor servicio a los españoles y sus instituciones. Como telón de fondo, no se le escapa a nadie las investigaciones en marcha en Suiza y España sobre el presunto cobro de comisiones por parte de don Juan Carlos. La noticia la conocíamos a las 6 de la tarde gracias a un comunicado de Zarzuela. Francisco Paniagua, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Paco, ¿qué dice la carta de don Juan Carlos a su hijo y cómo argumenta la decisión de trasladar su residencia al extranjero?
Pues lo primero que dice la carta es que don Juan Carlos ya no está en España, que esta tarde ha partido, porque él mismo lo anuncia en ese comunicado en el momento de dejar nuestro país. Una decisión, dice don Juan Carlos, que tomo con profundo sentimiento, pero con serenidad, dice con serenidad en este comunicado, dirigiéndose en todo momento a su hijo y reflexionando sobre esta decisión de dejar España. Siempre he querido lo mejor para España y para la corona, y esta es una decisión que tomo ante la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, dice don Juan Carlos, de mi vida privada, y para facilitar siempre, le dice a su hijo, el ejercicio de tus funciones. Don Juan Carlos le habla a su hijo también de lealtad y de afecto como padre, y asegura que esta decisión de irse a vivir fuera de España la toma guiada por un convencimiento de prestar siempre el mejor servicio a los españoles y a sus instituciones, y después añade a ti como rey, le dice directamente a su hijo Felipe VI.
Es la carta de un padre a un hijo, del rey de antes al rey de ahora, pero en el mismo comunicado, Paco, la respuesta de Zarzuela.
Exactamente, y en cualquier caso, Zarzuela dice que no va a haber nada más aparte de este comunicado, en el que lógicamente ya quien habla también es Felipe VI, porque ha habido también un comunicado posterior del abogado de don Juan Carlos, en el que dice que este se encuentra en todo momento a disposición de la justicia, de la fiscalía, pues a pesar de trasladar su residencia fuera de España. En cuanto a Felipe VI, que es el que, como digo, cierra ese comunicado de la Casa del Rey, lo que sí remarca es la importancia histórica que representa pues el reinado de su padre a lo largo casi de 40 años, dice, como legado y como obra política. De manera que la Casa Real toma esa decisión pues antes de que la Fiscalía se pronuncie en torno a si don Juan Carlos ocultó al fisco dinero procedente de Arabia Saudí. Es una decisión que debe tomarse a finales de este mes, según lo previsto.
Y es que en un día como hoy, Paco, cabe recordar que desde su ascenso al trono en 2014, Felipe VI ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con la justicia, con la necesaria pulcritud de las instituciones y el hecho de que todos somos iguales ante la ley.
Pues lo ha dicho desde el principio, desde el minuto uno, desde su discurso de proclamación en el Congreso de los Diputados. Felipe VI habló ya de esa monarquía para un tiempo nuevo, que se ha recalcado en numerosas ocasiones, y la verdad es que la transparencia pues ha sido un objetivo prioritario en todo su reinado, bien sea por presiones, por convencimiento personal. El caso es que ha ido tomando unas decisiones que han sido muy contundentes, hay que reconocerlo, muy contundentes, cuando ha considerado que alguno de los miembros de la familia real pues ha actuado de manera no ejemplar. Recordemos que le retiró a su hermana Cristina el título de duquesa de Palma, retiró a don Juan Carlos su asignación con cargo a los presupuestos de la Casa del Rey, y ahora pues esta decisión, que seguramente sea la más dura para él, pues también desde luego como hijo, y seguramente que viene hablada de padre a hijo entre las circunstancias que se están viviendo en las últimas semanas. Lo que sí Felipe VI estableció nada más iniciar su reinado a los pocos años fue un cortafuegos sobre cosas que habían pasado en el pasado, por ejemplo, refiriéndose a los regalos. Él prohibió que cualquier miembro de la familia real pudiera recibir regalos costosos. En cualquier caso, esos regalos se derivarían rápidamente y de forma inmediata a patrimonio nacional para gestionarlos. También prohibió que cualquier miembro de la familia real pudiera trabajar en el futuro en nada privado. Esto a raíz del caso Nos y la condena a Iñaki Urdangarín. Y en definitiva, pues han sido pasos firmes que ha ido dando Felipe VI como muestra de que por encima de todo para él pues está el comportamiento ejemplar y la corona.
Gracias, Paco. Seguimos en contacto.
Hasta luego.
En un momento buscamos las reacciones políticas, pero antes nos vamos a centrar en el contexto judicial en el que se produce este anuncio. Investigaciones abiertas en Suiza y España sobre el presunto cobro de una comisión millonaria por parte del rey emérito. Informaciones que en cuanto aparecieron llevaron a Felipe VI a renunciar a su eventual herencia. Pero de momento todo son suposiciones porque nada se le ha imputado a don Juan Carlos, que comunica que está a disposición de la justicia. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Juan Carlos I toma esta decisión después de que la Audiencia Nacional reabriera la investigación de la pieza llamada Carol, relativa a las grabaciones hechas de su amiga Corina Larsen con el excomisario José Manuel Villarejo, de las que se desprendería el cobro y traspaso de cantidades millonarias que aparentemente nunca tributaron a Hacienda. Y en este momento el rey emérito lo investigan la justicia suiza y la española, aunque en distintos niveles. La causa es común: saber si entre 2007 y 2008, por ejemplo, habría ganado al menos 65 millones de euros en concepto de regalo por parte de su homólogo, el rey saudí Abdelaziz, ya difunto, o en concepto de comisión por la adjudicación de los contratos del AVE que el emérito habría conseguido mediando entre el consorcio de empresas españolas que pujaban y dicha corona saudí. La causa surgió después de publicarse que Juan Carlos I, ante las dificultades para justificar esa cantidad, habría hecho una donación de esos 65 millones a su amiga íntima alemana Corina Larsen. Ella aseguró ante la Fiscalía Suiza en 2018 que esa donación que le habría hecho don Juan Carlos no fue para deshacerse del dinero, sino por gratitud y por amor. Pero la justicia española oficialmente no tiene esa declaración de Corina Larsen y el Tribunal Supremo Español aún continúa pensándose si finalmente investigará al rey Juan Carlos I por los presuntos delitos de lavado de dinero y fraude fiscal. Tras el comunicado del rey diciendo que se va, ha llegado otro comunicado de sus abogados, señalando que aunque sale del país, está a disposición de la Fiscalía de dicho Tribunal Supremo. Su hijo Felipe VI, como decíais, marcó distancias tras conocer dichas investigaciones y ya en plena pandemia renunciaba a toda herencia proveniente o que pudiera provenir de su padre, correspondiéndole por sus asesores de que el rey emérito podría haberle nombrado heredero de parte de esos dineros investigados ahora por las justicias española y suiza.
Gracias, Ignacio. Como les decía, la noticia ha generado todo tipo de reacciones políticas. De hecho, las supuestas comisiones cobradas por don Juan Carlos ha sido un asunto que la izquierda ha aprovechado abiertamente para cuestionar en su totalidad a la monarquía. Lo viene haciendo desde hace tiempo. En varias ocasiones, partidos como Esquerra, Bildu e incluso Podemos han buscado sin éxito abrir comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, los dos grandes partidos, PSOE y PP, respetan la decisión del rey emérito y recuerdan el compromiso de Felipe VI con la ejemplaridad y la transparencia. Ha reunido todas estas reacciones políticas nuestra compañera Arancha Martín. Arancha, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un poco la misma imagen que se transmite desde Moncloa, respeto a la decisión de don Juan Carlos, aunque el comunicado de Moncloa se centra en realidad en el actual jefe del Estado y subraya el reconocimiento del Gobierno al sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI desde la llegada a la jefatura del Estado. En la línea, en cualquier caso, de lo que ya en las últimas semanas estaba haciendo llegar desde el Gobierno, que decía lo que decía el propio presidente Sánchez. Choca con la reacción de la otra parte del Gobierno de coalición, de Unidas Podemos, a la que te referías. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, señala en una serie de tuits con los que hace un hilo apuntando que su sospecha de que la decisión de don Juan Carlos pueda tener como objetivo dificultar la investigación judicial, y acaba de hecho sugiriendo que se le impida salir del país. Nada respecto a ese comunicado del que lleváis hablando de los abogados de don Juan Carlos, recordando que donde esté, está a disposición de la justicia. El Partido Popular ha emitido un comunicado también en el que expresa, como Moncloa, su absoluto respeto a la decisión de don Juan Carlos, quien demuestra, señala, su lealtad a España, a la monarquía parlamentaria y al rey Felipe. Recuerda además el PP el legado fundamental de don Juan Carlos y su papel determinante, dice, en la llegada de la democracia a España. El PP reafirma también su respaldo a Felipe VI, que lleva ejerciendo su papel de jefe del Estado, dice, de forma ejemplar durante estos últimos 6 años. Y también desde Ciudadanos señalan su respeto a la decisión de don Juan Carlos. Edmundo Val agradece en un tuit que lo haga para que el actual jefe del Estado desempeñe sus funciones en las mejores circunstancias.
Gracias, Arancha. A 3 de agosto, el rey emérito don Juan Carlos se traslada a vivir al extranjero. Las 8 y 18 minutos.
La serie que ha conquistado a medio mundo arrasa en España.
No consigo entender que una madre no quiera ver a su hija y a sus nietos.
La serie más vista de los martes.
No nos digas que todo está bien porque no es cierto.
El fenómeno del que todo el mundo habla y no te puedes perder. Ahora en 2 noches. Mujer. Hoy y mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Adiós, Juan. Pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Onda Cero. La brújula.
Seguimos relato informativo en La Brújula. Más allá de la noticia del día, la decisión del rey emérito Juan Carlos de trasladar su residencia fuera de España, les contamos también el baile de datos sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Sanidad comunicaba esta tarde casi 1 millar de nuevos positivos en las últimas 24 horas, pero la cifra desde el viernes sobrecoge. Más de 8.500 casos confirmados. Amplía Mercedes Pascua.
Hay un incremento claro de casos y el riesgo de que en algunas zonas se pueda descontrolar el contagio, pero la situación, dice Fernando Simón, no es grave. Más de 8.500 nuevos casos durante el fin de semana, 968 en las últimas 24 horas, pero por problemas técnicos sin contabilizar los de Cataluña, Navarra y Madrid. En los últimos 7 días han fallecido 26 personas, mucho más que las otras semanas. La mitad están asociados a residencias de ancianos de Aragón y son las residencias donde hay que estar más vigilantes porque el virus sigue ahí y el ocio nocturno es un caldo de cultivo. Simón lamenta tener que decir esto. También habla del botellón.
Los botellones, no recuerdo bien, pero si no me equivoco, creo que son ya ilegales de por sí, son los que producen los brotes con mayor número de casos y sobre todo los que tienen un riesgo de hacer una diseminación en la población más amplia, porque implican a gente de múltiples puntos del territorio en el que del que se esté hablando. Y además, gente que luego se va a insertar en sus propios grupos sociales por el día con el riesgo de transmisión que eso supone.
Hay dos puntos en España donde es importante excederse en las medidas. Son Madrid y Barcelona, también por su condición de grandes metrópolis. La letalidad sigue siendo baja, en torno al 0,5%, pero los positivos aumentan día a día. También los asintomáticos, en torno al 60-70%.
Pues más de 500 focos permanecen activos. Preocupa el escenario epidemiológico de Cataluña, que afecta especialmente a la provincia de Barcelona, donde se registran más del 80% de los contagios. Redacción en Barcelona, Laura Estrada.
Cataluña ha superado la barrera de los 100.000 contagiados de coronavirus con más de 100.600 casos acumulados desde el inicio de la pandemia. A pesar de esto, el riesgo de rebrote ha bajado. El presidente Quim Torra se ha reunido con representantes de Ampurdán esta mañana, comarca ahora afectada por el coronavirus, a quienes ha trasladado su apoyo y ha recordado el éxito de las medidas aplicadas en el Segrià, ahora también aplicadas en el Ampurdán. La alcaldesa de Figueres, Agnès Lladó, considera que se está estigmatizando su municipio.
Una estigmatización
que no nos merecemos porque lo hemos hecho bien, porque lo estamos haciendo bien, porque insisto, Figueres es una ciudad segura y sus comercios han hecho los deberes. También preocupan al gobierno los brotes en Sabadell y Terrassa, que este fin de semana han registrado un incremento considerable de positivos.
Aragón es otra de las comunidades donde aumentan los contagios y eso obliga al gobierno de Lambán a tomar medidas restrictivas centradas en el ocio nocturno, el botellón y las reuniones. Redacción en Zaragoza, Luis Puyuelo.
El gobierno aragonés ha decidido extender a todo el territorio la prohibición del ocio nocturno, el botellón y limitar el horario de apertura de bares y restaurantes hasta las 12 de la noche. Y es que el número de casos no tiene freno. Salud Pública detectó ayer 600 positivos en la comunidad autónoma. La consejera de Sanidad, Sira Ripollès, explica que todavía no hemos alcanzado el pico de contagios.
Que la curva epidemiológica que tenemos en estos momentos sigue un ritmo ascendente, aunque lento. Posiblemente no hemos llegado al pico, pero sí que hemos observado que a partir del momento en que nosotros hemos puesto las medidas de contención, la velocidad de ascenso de esta curva y el número de casos, el número de días para duplicar los casos, se ha enlentecido, de manera que seguimos en una pendiente ascendente, aunque lenta.
Más de 400 personas están ingresadas en los hospitales aragoneses con síntomas de coronavirus. El gobierno aragonés va a incrementar el número de PCRs a la población. Actualmente realiza 3.000 tests al día.
Preocupación también en Castilla y León. Este fin de semana los municipios vallisoletanos de Íscar y Pedrajas de San Esteban comenzaban una cuarentena que al menos se prolongará 2 semanas. La prioridad, localizar los contactos de los casi 60 contagiados en un brote cuyo origen está ligado a trabajadores de una granja avícola. Y en Aranda de Duero se investiga una posible transmisión comunitaria que deja por el momento más de 60 casos. Informa Roberto Mallado.
La Junta de Castilla y León descarta ampliar los territorios en aislamiento por el aumento de los brotes de coronavirus. Hasta ahora, los únicos confinados son los 11.000 habitantes de la zona de salud de Íscar, en Valladolid, donde la cifra de positivos se eleva ya a los 59 y 91 en estudio de contactos. La otra alarma sigue encendida en Aranda de Duero, en Burgos. Allí son ya 63 los positivos, aunque de momento, ha dicho la consejera de Sanidad, Verónica Casado, no hay aislamiento al no registrarse una transmisión comunitaria.
Si hay transmisión comunitaria, que es la clave para solicitar el hacer una inmovilización en una zona un poco más agresiva, depende de que exista transmisión comunitaria o no.
Mientras tanto, sigue el control de la Guardia Civil a la entrada y salida de estos dos municipios vallisoletanos y con vigilancia también desde el aire.
No era nuestro compañero Roberto Mallado, sino nuestra compañera Susana Cañizo. Bien, les contamos ahora un proyecto que estudia una treintena de depuradoras. Proyecto del Gobierno para el rastreo de coronavirus en aguas residuales y anticiparse a posibles rebrotes, Javier Ramia.
El proyecto consiste en analizar las aguas residuales de 30 depuradoras y 10 zonas de baño de toda España. Se hace un seguimiento de la concentración de restos del virus para ver cómo evoluciona. Si se produce un aumento de la concentración, significa que hay más personas contagiadas. La investigadora del CSIC, a cargo de uno de los equipos del proyecto, Gloria Sánchez, ha confirmado que este método ya ha servido para detectar algunos rebrotes.
En alguna localidad ya hemos visto que habían subidas, sí, y que luego ha coincidido que hay brotes en esas poblaciones.
Lo que no se sabe es en cuántas de las 30 depuradoras se han detectado estos aumentos, ni cuáles son los brotes asociados. El gobierno no publica ningún dato oficial al respecto. La investigadora del CSIC avisa de que este tipo de rastreo es una herramienta complementaria. Una vez se detecte un aumento en la concentración de restos de virus, es necesario reforzar los test PCR y los rastreos de contactos.
No es la solución mágica que nos vaya a decir el resultado en una población en concreto, sino que nos sirve como una herramienta de alerta para poner más foco en esos sectores o en esa población en concreto que estamos analizando.
En varias comunidades autónomas y municipios de España se desarrollan proyectos similares. Todos juntos forman una red de puntos de control de aguas residuales para detectar la expansión del virus y alertar de posibles rebrotes.
Y este lunes Euskadi ha comenzado a escribir su 12ª legislatura y lo hace envuelta en suspicacias y presuntas contrapartidas desde Madrid por un reparto a la carta de los fondos europeos. Pero más allá de especulaciones, la certeza de que en el Ejecutivo Vasco se perseguirá un nuevo modelo de relación con el Estado Vitoria. Marian Ruiz.
Sin sorpresas, Bakartxo Tejería ha sido designada por tercera vez presidenta del Parlamento Vasco y en sus primeras palabras de la legislatura, Tejería ha situado la salida de la crisis y la actualización del autogobierno vasco como materias claves de los próximos 4 años.
Resulta imprescindible un nuevo modelo de relación con el Estado, basada en la igualdad, la bilateralidad y el pacto. Necesitamos que se respete lo que las vascas y los vascos decidamos. Durante las 2 últimas legislaturas, el Parlamento ha estado trabajando en esa actualización. Ahora ha llegado el momento de culminarla.
Palabras que ha lamentado el portavoz de PP Ciudadanos, Carlos Iturgaiz, que tras el pleno ha subrayado la tendencia claramente política de la intervención. Esta coalición también ha visto cómo se rechazaba, como ya sucediera hace 4 años, su propuesta para que los parlamentarios vascos acataran la Constitución. Sea como sea, un paso más hacia la investidura de Urkullu, que podría tener lugar la primera semana de septiembre.
Así llegamos a las 8:30. Se quedan con la brújula del deporte.
Onda Cero. Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con 2 motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente. Descúbrelo en la red de concesionarios oficiales Honda y en Honda.es.
Siente una seguridad total en tu hogar. Ven a Muebles Adama y descubre los tejidos AquaClean.
Con la tecnología AquaClean Safe Front, que protege contra virus y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad y limitando su penetración en el tejido. Además, posee 2 certificaciones ISO.
Disfruta del relax de tu sofá con la seguridad de los tejidos AquaClean. Limpio por fuera, limpio por dentro. Disponibles en mueblesadama.com y en General Ricardo 190.
Hemos descubierto el valor de la palabra cerca y que lo que tenemos al lado es lo mejor. Ciudades patrimonio, espacios naturales protegidos, la mejor gastronomía, pueblos llenos de encanto. Todo está más cerca de lo que creemos. Sentirnos cerca nos da confianza. Castilla-La Mancha. Tus vacaciones nunca han estado tan cerca. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
¿No sabes cómo protegerte para reabrir tu negocio? Si quieres que sea un lugar seguro para tus empleados y clientes, confía en Resopal.
Muchas gracias por vuestra profesionalidad. En un día tenía mis protecciones en mi farmacia. Así puedo atender a mis clientes de una forma más segura.
Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com.
A todo el equipo de Los Nogales, a todos y cada uno de los profesionales sanitarios, a quienes os sacrificáis por cuidar de todos, os enviamos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Muebles Adama, la mejor tienda de muebles de Madrid, te ofrece sus rebajas de verano.
Por variedad, por transporte y montaje gratuito, por financiación, por calidad y por descuentos de hasta el 50%.
Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
En F. Tomé tenemos el coche de ocasión que quieres. Más de 800 vehículos Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales certificados y con garantía oficial de F. Tomé. Entra ya en ftomeocasión.com o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Además, este mes disfruta de promociones especiales. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión al mejor precio. Recuerda, en ftomeocasión.com tenemos tu mejor seminuevo.
La brújula del deporte, Alberto Pereiro. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. 8:30 hasta las 9 de la noche, la brújula del deporte. Para aquellos que se marchen de vacaciones en este lunes, feliz descanso y desconexión. Para los que vuelvan, como es mi caso, pues hasta que nos volvamos a marchar, pues ajo y agua, como diría aquel. Aunque esto es una maravilla, por lo menos en el nuestro, que no tenemos ninguna queja. Ha sido un lunes un poco extraño, no lo vamos a negar, porque desde esta misma tarde se rumiaba que el comité de competición podía dejar caer que el partido del Deportivo de La Coruña Fuenlabrada se podía jugar el miércoles. Pues bien, la información que tenía Onda Cero durante toda la tarde, que tiene a esta hora y que se ha confirmado ya de manera oficial, era esa, que el partido, después de los tres votos, ya saben ustedes, del comité de competición, dos muy cercanos a la Liga, se juega finalmente el miércoles en Riazor a las 8 de la tarde y que tenemos fechas para el próximo playoff en segunda división, lo que es lo mismo, 13 y 16 de agosto los partidos de semifinales y el 20 y el 23 de agosto los dos partidos de la final. Recordemos que clasificados ya para el playoff como tercero seguro Zaragoza, como cuarto seguro el Almería, como quinto seguro el Girona y el Fuenlabrada en caso de ganar su partido, que tiene toda pinta que lo va a ganar porque el Depor parece que no se va a presentar, o por lo menos los indicios y los pasos del conjunto de Coruña llevan a eso, sería sexto y el día 13 empezaría a jugar su sueño o perseguir su sueño por estar en Primera División. Dicho esto, y antes de empezar a preguntar información, me quiero ir al cuartel general del Fuenlabrada, que es la realidad y la noticia del día, que ellos sepan por fin que van a tener la opción de terminar la liga y jugar su partido, que a mis ojos y a mi juicio, una vez que la Federación y CSD no han podido confirmar bajo ningún caso que hubo errores en el protocolo por parte del viaje, fue en la que pudiese jugar su partido. Así que me marcho hasta las instalaciones del Fernando Torres para saber qué tal sigue entrenando y cómo está esa expedición del Fuenlabrada, que pasó tanto tiempo en Coruña y que ahora sabe que tiene que volver el miércoles para jugar. Y saludo a su central, Pablo Clavería. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena antes de nada, porque no sé en qué punto estabas ya de ánimo de toda esta historia, pero yo he llegado a dudar mucho de que llegáramos a esta circunstancia de que se jugara el Fuenlabrada Deportivo de La Coruña, el Deportivo de La Coruña en Fuenlabrada en este caso, y no sé si vosotros estabais en la misma película ya de dudar de todo.
Bueno, la verdad que nosotros estábamos más pendientes casi de que estuviéramos todos bien, de que no fuera más. Toda esta situación que nos ha tocado vivir, de que se pusiera sano pues todo el mundo. Y bueno, ahora que se ha presentado esta oportunidad, pues estamos con muchas ganas de jugar.
La circunstancia te pones a analizarla y la verdad que es rocambolesca, porque en los últimos 15 días que ha pasado el Fuenlabrada no se le pueden desear a nadie, porque yo lo comentaba hace 15 días antes de marcharme de vacaciones, he vuelto de vacaciones y sigo con la misma película. De primeras, es verdad que tuviste la sensación de que se olvidó todo el mundo por completo, de pensar, oye, ¿qué tal están estos chavales que lo están pasando mal? Y entramos en una vorágine de comunicados y de historias en las que parecía que lo último era la salud de los jugadores.
Sí, bueno, es cierto, nosotros allí que estábamos dentro, pues al final nos estábamos preocupando pues de nosotros mismos, de cómo estaba el compañero de al lado, de que no fuera más y que la gente estuviera bien, pero bueno, sí que es cierto que han sido días duros, que como tú has dicho, pues no se lo deseo a nadie y bueno, que por lo menos ya han pasado.
Tú eres de los que no has pasado el coronavirus, ¿verdad?
Sí, yo gracias a Dios he sido de los que ha tenido suerte por
bueno,
el momento.
Bueno, pues oye, pues mira, toco madera que aquí se oye y a seguir en esa circunstancia. Oye, no se puede negar que la realidad indica a que el miércoles a las 8 de la tarde vosotros sí jugáis en Riazor contra el Deportivo de La Coruña, pero hay una posibilidad, visto cómo está la plantilla y el club de Riazor ahora mismo, de que vayáis al campo y no juguéis contra nadie, ¿eh?
Bueno, al final nosotros somos profesionales y vamos con toda la ilusión del mundo y nosotros estamos preparando el partido como si se fuera a jugar. Ya de ahí que pasen otras cosas o no, pues bueno, creo que no es una cosa que a nosotros nos tiene que no es una cosa que a nosotros nos incumba. Nosotros estaremos listos y que pase lo que tenga que pasar.
Oye, si a Pablo Clavería le preguntan hace 2 meses... cuando tenía que prolongar su contrato para poder jugar después del 30 de junio, que es cuando acababa, y le dicen a día de hoy, 3 de agosto, en una entrevista, que estás a 5 partidos o a 3 partidos, 5 partidos en caso de que los jugaras todos, de estar en Primera División, al que te lo diga dices que está majara de la cabeza.
Bueno, la verdad que ahora mismo la ilusión que tenemos es enorme por todo el año, por todo lo que hemos pasado y por lo que tú dices, porque al final, pues bueno, es un sueño que trabajaremos para ver si se puede conseguir.
Bueno, pues yo lo único que queda, de verdad, pues no sé si se hace más justicia o menos justicia que con otros, pero cuando una competición se empieza es para que jueguen todos los partidos, por lo menos es mi opinión. Y jugando el vuestro creo que se hace justicia a los puntos de todo el mundo. Que luego el Deportivo de La Coruña no vaya al partido, perfecto, pero el Fuenlabrada va a tener su oportunidad una vez demostrado lo que muchos han dejado entrever, que no era verdad, y es que no seguisteis el protocolo, que si historias y que 50 millones de cosas con comunicados del Elche, del Deportivo La Coruña, del Extremadura, de todo el mundo, y es una vorágine completamente estúpida en la que se ha dejado de lado la salud de los jugadores. Lo primero, y que al final lo más justo es esto, una vez demostrado que no se incumple el protocolo, que el Fuenlabrada tenga la opción de jugar su partido y estar en primera. Así que suerte para el miércoles, que vaya todo bien, que no pase nada raro y que si paséis al playoff volvemos a hablar y que el día 13 de agosto podáis estar en la opción de estar en primera, ¿vale?
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Ahí están las palabras de Pablo Clavería, el central del Fuenlabrada. Bueno, ahora mismo la situación es esta, que el miércoles se va a jugar el partido, que ahora vamos a estar para hacer una ronda, evidentemente, por lo que piensa tanto el director de Juego de Plata como Raúl Granado, como el Elche, que es el principal perjudicado de toda esta historia. Así que voy a hacer una pausita y después de una pausita ponemos todo en orden.
La brújula del deporte.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
8:37, lo prometido es deuda. Me voy a Elche. Montserrat Hernández, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Usted dirá, ¿qué piensa el Elche de toda esta película? Bueno, sabemos lo que piensa porque nos lo ha venido contando en los últimos días a través de comunicados, primero del club, luego la plantilla, luego conjunto, pero a esta hora de la tarde evidentemente se habrán quedado de piedra.
Sí, en el Elche Club de Fútbol están analizando esa resolución del comité de competición, están ya preparando sus recursos, sus alegaciones, van a llegar hasta las últimas instancias, incluso barajan la posibilidad de apelar para que el playoff de ascenso a Primera División no se dispute hasta que no se resuelva sobre el fondo de la cuestión, sobre esa situación de la Fuenlabrada, Y de momento lo que te puedo decir es que la plantilla del Elche mañana a las 9:30 va a volver al trabajo después de 3 días de descanso y lo hace pues sin saber cuál va a ser su situación, si lo hacen con algún objetivo, si realmente están perdiendo el tiempo y dilatando sin medir las vacaciones. Una situación bastante complicada para la entidad franjiverde, pero también para unos profesionales que hace ya bastantes días que terminaron la competición y que todavía no saben si podrán disputar ese sueño de pelear por el ascenso a la máxima categoría.
Un abrazo, Monserrate.
Un saludo.
Este es Manuel Franganillo, el presidente de el Extremadura, que es uno de los perjudicados en cuanto a descenso deportivo, porque jugó todos los partidos y descendió antes de la última jornada, pero que evidentemente cuando ve la opción de que se juegue una Liga de 24, pues pide lo suyo.
Nosotros defendemos y punto, pero si hay 24 no lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir desde el punto de vista que haremos todas las actuaciones legales que estén de nuestra mano para evidentemente pedir todas las cautelares oportunas y bueno, no queremos perjudicar a nadie, pero tampoco nosotros nos queremos ver perjudicados. Lo considero la decisión más irracional de todas las que se puede haber tomado. Es que no la entiendo el porqué, qué diferencia existe, por ejemplo, entre el Numancia y el Extremadura.
Director de Juego de Plata, Raúl Granado, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues te tienes para elegir, tanto por lo del Elche, por la situación de que se juega el partido el miércoles, por lo de la Liga de 24, tienes para elegir.
Sinceramente, creo que se ha instalado todo en el surrealismo desde hace muchos días. Sí. Lo de abajo, o sea, ahora que el presidente del Extremadura diciendo qué diferencia hay entre el Numancia y nosotros, hombre, pues que el Numancia en la última jornada tenía opción de algo.
Sí, señor.
El Extremadura ya estaba descendido. Entonces, a mí me parece bien que ahora se quieran agarrar a cualquier tipo de historia, ¿no? Pero bueno, eso ya pues lo tendrá que decidir un juez. En cualquier caso, lo de la Liga de 24 se lo tendrán que decir a la Federación, porque según la información que nosotros tenemos y que hemos contado, la Liga no tiene ninguna intención de que haya Liga de 24, así que eso veremos cómo queda. Y lo del Elche, pues a ver, es entendible en cuanto a que ellos son perjudicados y ellos han seguido entrenando estos días, pero el Elche también ha cambiado su manera de ver las cosas. Porque
sí, ha perdido un poquito la razón con comunicados en los últimos días, creo yo.
Para mí el comunicado de ayer utiliza términos que están fuera de lo necesario, sobre todo contra el Fuenlabrada.
Y sin saberlo, claro.
Y además con cosas incluso que ya habían sido ya hasta desmentidas. Entonces creo que no tiene nada que ver. Mira, sinceramente creo que esto es una batalla porque cada uno intente salvar su puesto, su posición, algunos incluso sin haberlo merecido deportivamente y otros que sí lo han merecido deportivamente, pero que desde el momento en el que ese partido se dejó de jugar, pues todo está absolutamente adulterado. Para mí, la mejor solución, aunque evidentemente a toro pasado, es que se hubiera quedado todo con los resultados de la jornada 41, pero eso también habría causado muchas reclamaciones.
Un abrazo, Raúl.
Un abrazo, chao.
Ahí está. Cerramos el episodio de Segunda División, señores, sin ningún ánimo de pensar que es la última de todas, ¿eh? Porque ya os digo que el partido es el miércoles a las 8 y que queda algún capítulo de esta historia prácticamente seguro. Y lo rocambolesco de toda esta situación en el que todos los comunicados nacen a partir de que no se juega un partido en Segunda División es que empiezan a pasar cosas en Primera. Y el último de Primera es que el Español dice que vale, que ha descendido, que ha sido último, pero que no haya descensos. José Agustín Gómez, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pereiro.
Usted dirá.
El Español ha emitido esta tarde un comunicado para pedir que se suspendan los descensos en todas aquellas competiciones tuteladas por la Liga de Fútbol Profesional. La argumentación perica se basa en la aparición de circunstancias que han impedido que la Liga se haya desarrollado en igualdad de condiciones para todos los participantes. Por ejemplo, la no disputa en su momento del Depor Fuenlabrada, la no presencia de público en los estadios cuando los periquitos tenían que jugar 5 partidos contra rivales directos en Cornellá, o los 8 jugadores que vieron mermado su rendimiento durante semanas tras pasar el COVID-19. Los blanquiazules consideran que las situaciones acontecidas son irremediablemente injustas en lo que se refiere al aspecto deportivo, ya que en este final de liga no se ha competido en las mismas condiciones de igualdad que antes de la suspensión. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los condicionantes, no te rías, que se han dado desde el retorno a la competición y ante los hechos acontecidos en los últimos días y la falta de soluciones que se están produciendo, el Español defiende la eliminación de los descensos de esta liga en todas las competiciones tuteladas por el máximo organismo.
Te has reído tú primero, ¿eh? Un abrazo, José.
¡Otro!
Edu Pidal, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro, muy buenas.
Todo esto está la Champions a la vuelta de la esquina y el Madrid juega el viernes.
Y por eso han vuelto hoy a los entrenamientos, claro. Después de que tuvieran ayer día libre de Zinedine Zidane para todos los jugadores que recibieron esta mañana un mensaje en su teléfono de que eran aptos para entrenar porque habían resultado negativo en las pruebas PCR.
Suerte que el Madrid espació la llegada de sus jugadores después de las vacaciones, porque si no había liado una de padre y museo mío.
Y así pudo aislar a Mariano, que sigue en cuarentena, por cierto, porque todavía no ha dado negativo en los controles que le van haciendo. Pues esta mañana sus compañeros sí fueron todos negativos en las pruebas PCR que fueron realizadas ayer domingo en sus domicilios, todas por el jefe de los servicios médicos, Nico Mijic. Mañana pasarán una nueva prueba, porque es obligado 48 horas sí, antes señor. De volar a Manchester. Van a volar a Manchester el jueves y a las 7 y cuarto hora española, a las 6 y cuarto en Inglaterra, por Zoom, porque así lo ha decidido el Manchester City, será la rueda de prensa de Zinedine Zidane y de un jugador del Real Madrid en la sala de prensa del estadio del Manchester, antes de ese partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Con todos disponibles, porque hoy ha entrenado Isco, ha entrenado Bale, aunque no cuente para Zinedine Zidane, también James, aunque tampoco vaya a ser incluido en la convocatoria. Y veremos porque, por ejemplo, el capitán Sergio Ramos me decían esta mañana que tiene la intención
de viajar
sí. a Manchester, aunque está sancionado y se va a perder el partido. Empezamos a ver declaraciones de futbolistas. De Benzema contábamos estos días a través de su canal de YouTube. También de Eden Hazard, que ha hablado en el canal de la UEFA. Y ha dicho, entre otras cosas, a mí me llama la atención una curiosidad.
A ver.
Le han preguntado qué gol le hubiera gustado marcar en su carrera y dice que le hubiera encantado marcar el Zinedine Zidane en la final de Champions contra el Leverkusen.
Amigo, y a mí también.
En 2002. Y decía, a mí también, sí señor.
Un abrazo, Edu.
Hasta mañana.
Ahora saludo a Mario Gago y le pregunto evidentemente por lo que va a ser el rival del el Real Madrid-Manchester City y el del Barça, el Napoli, pero primero me voy a Barcelona. Y saludo a Albert Arranz. Albert, querido Tocayo, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El Barça entrena, recupera futbolistas, pero tiene baja sobre todo en defensa, ¿verdad?
Entrenó ayer y entrenará mañana, pero hoy es día de descanso. Tras el partidillo de ayer en el Camp Nou, para el que Setién citaba hasta 8 jugadores del filial, ante las ausencias de Dembélé y Umtiti, que siguen con su trabajo específico, y la de Arthur, exiliado, se me permite la palabra hoy, en Brasil. Lenglet y Griezmann, ya a pleno rendimiento, o muy cerca de él, ambos estarán disponibles para recibir al Nápoles el sábado. El central francés que da oxígeno a una línea, como bien apuntabas, la del centro de la zaga, muy tocada por los contratiempos físicos, que hablaba hoy en los medios del club de la necesidad de hacer un gran partido para superar a los Azzurri.
En primer lugar, se trata de pasar contra el Nápoles. Es un equipo duro. En el partido de ida empatamos a 1, así que tenemos una pequeña ventaja, pero muy pequeña, porque realmente creo que jugarán un gran partido aquí en Barcelona para pasar de ronda y conseguir un resultado que les permita viajar a Lisboa. Lo primero que tenemos que hacer es estar extremadamente concentrados para este partido, tener un buen rendimiento e intentar ganar para poder entrar en la Final 8 de Lisboa. Luego tendremos que competir al 100% para llegar lo más lejos posible en esta competición.
Y se battre por aller le plus loin possible.
El equipo vuelve a la actividad, como te decía, mañana y así hasta el viernes, siempre en sesión a las 9:30 de la mañana y siempre en la Ciudad Deportiva de San Juan de Espíritu.
Tienes el Miami Heat Toronto Raptors que ha empezado hace una horita, si quieres
y
verlo.
Palomitas.
Y un beso, querido.
Un abrazo, chao.
A ver, que le voy a preguntar a Hugo Condés qué tal está el Atlético de Madrid. Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes. Ha vuelto el Atlético de Madrid al trabajo después del día de descanso de ayer para preparar la cita de cuartos de final de Liga de Campeones ante el Leipzig. En 10 días va a jugar el Atlético de Madrid en el José Arbalade, el estadio del Sporting Clube, ese encuentro de cuartos de final ante el Leipzig. Los de Simeone en principio tienen la duda de Thomas, aunque parece que va a llegar muy justito al partido, y por lo que está probando el técnico argentino, no entraría en el 11 de Diego Pablo Simeone. Serían Coque y Saúl los timones, y parece que está probando Simeone con algo parecido a lo que vimos en el Camp Nou en el encuentro de Liga ante el FC Barcelona, con Carrasco y Correa a las bandas y Marcos Llorente y Diego Costa arriba. De todos modos, repito, quedan 10 días y todavía tiene mucho tiempo para probar el técnico del Atlético de Madrid.
Gracias, Hugo. Atlético de Madrid con el Leipzig ya en la Final 8, que me ha encantado esa terminología para los 8 que van a quedar en Lisboa después de los 4 partidos que faltan de octavos de final. Y el Madrid el viernes, recordemos, y el FC Barcelona el sábado contra el City, contra el Napoli. Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Muy buenas.
Bueno, lo último que sabemos del Napoli, por ubicar, es parte médico del equipo de Gattuso, diciendo que igual llega, ¿no?
Lorenzo Insigne, capitán y pieza importante del Napoli, que se lesionó este fin de semana en el último partido de la Serie A, se fue muy dolorido en el aductor de la pierna izquierda, bueno, resonancia magnética 36 horas después de esa lesión, y dice que la lesión es prácticamente imperceptible, que sí que hay una pequeña inflamación, pero son muy optimistas respecto a que pueda jugar el partido en el Camp Nou, así que Insigne tiene pinta que va a forzar y va a estar en ese partido contra el Barcelona. El que no está, recordemos, es Manolas en la defensa del Napoli, así que vamos a ver ahí qué se inventa Gattuso para defender al Barça.
El del Manchester City, que evidentemente tiene un resultado maravilloso en la ida en el Bernabéu contra el Madrid, sabemos que no está Agüero, que no va a estar Mendy. A ver cómo encaja un poquito todo eso, ¿verdad?
Y el que sí que tiene pinta que va a estar en defensa es Eric García, que ha venido siendo titular en los últimos partidos. El City, que no ha jugado este fin de semana porque la FA Cup la han jugado Arsenal y Chelsea, ha ganado el Arsenal. Y en ataque todo apunta que van a estar Bernardo Silva con Sterling y Mahrez.
Te pregunto luego por el Inter y por la Roma, ¿vale, querido?
Sí, que hay última hora en el Inter.
Vale. Vamos a hacer una mini pausa. Consejos, abran ustedes oídos que son todos maravillosos. Sí, estamos con la Europa League, que vuelve el miércoles el Geta y el jueves el Sevilla.
La brújula del deporte.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm, Mediterráneo en vivo y seguro.
En Movistar el fútbol nunca acaba. Disfruta de la fase final de esta Champions, de la Liga y la Champions de la próxima temporada, y además del mejor deporte. Y para que tu conexión nunca acabe, datos infinitos y fibra 600 megas. Todo por 57 euros al mes hasta 2021, sin permanencia. Movistar.
Carlos Alsina.
¿Cómo hacer una radio creíble? ¿Cómo se debe preparar una entrevista? ¿Cómo crear nuevos formatos en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
...8:49 a jugar su partido de Europa League. Recordemos que el primer equipo de toda Europa que se negó a viajar para jugar un partido fue el Getafe. El Getafe dijo en su día, por boca de su presidente, que no se iban a jugar el partido a Milán y que le importaba tres narices absolutamente todo, y desencadenó un poco en la situación en la que estamos ahora. No por esto, sí, pero fue el inicio del parón del fútbol, y que luego, por ejemplo, se reubicara esta serie de partidos que faltan de los 16avos de final directamente en una ciudad en Alemania, que es el Kirchen. Pero el Geta, que juega el miércoles contra el Inter de Milán, Chemita del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, y recibió muchísimas presiones de parte de mucha gente, Ángel Torres.
Pues lo hizo maravillosamente bien.
No, y no viajó. Y en un principio esta eliminatoria se iba a haber jugado a puerta cerrada, a doble partido, y al final pues ha quedado en un solo partido en el campo del Schalke 04, donde brillara nuestro Raúl González.
Sí, señor.
Hay que recordar.
Y Escudero, que fue jugador de tu equipo.
Así es. Oye, por cierto, que visto lo que ha dicho en ese comunicado en español, lo mismo había que preguntarle a Ángel Torres si también él hubiera querido la suspensión de la competición.
Yo sinceramente en segunda veo lícitas ciertas quejas, Chema, pero en primera no veo ninguna, ¿sabes?
Esto es muy fuerte, fuerte, porque el Getafe estaba peleando por Champions.
Eso es.
Y mira, ahora se ha quedado fuera de Europa. Bueno, voy al grano. Que hoy el equipo ha entrenado por última vez en Getafe, ya de cara al partido de este miércoles. Que mañana el equipo, muy pronto, a las 9 y media de la mañana, viaja en avión hasta Alemania. Por la tarde, a las 7 y media, habrá un entrenamiento en el mismo escenario del partido. Antes, una rueda de prensa donde va a estar Mata y va a estar también Bordalás. Que mucho han cambiado las cosas desde aquel partido de eliminación ante el Ajax. Recordarás qué bien lo hacía el Getafe, qué fuerte estaba. Ahora las cosas están muy, muy, muy distintas. Hay mucha ilusión, eso sí, es cierto, de cara a este partido, para romper esa mala racha que tiene el Getafe desde que volvió del confinamiento. Y mira lo que dice Cucurella.
A ver. Sí, aparte de ser histórico, creo que también nos vendrá bien. Al final no ha sido el final de temporada que todos deseábamos, pero bueno, creo que si en este partido pues las cosas salen bien, pues haremos algo, como tú has dicho, histórico, y bueno, nos podremos a lo mejor sacar esa espinita que llevamos desde el final de temporada. Creo que sí que es verdad que si ganamos el partido contra el Inter, pues daremos un paso adelante y ya los equipos empezarán a tener un poco más de respeto, o empezarán a ver con otros ojos al Getafe, que al final el Getafe pues lleva pues años que no juega esta competición, y bueno, pues si ganamos al Inter, pues daremos un paso importante.
De hecho, Ángel Torres, el presidente, dice que si se elimina al Inter, el equipo, el Getafe, va a ganar la Europa League. Por último, decirte que viaja toda la plantilla disponible, que han entrado Cavaco y Amad, que no tenían ficha para jugar esta competición y que ya han sido inscritos en la UEFA.
Un besito, Chema.
Hasta mañana.
Y el Sevilla juega su partido el jueves frente a la Roma. Antonio Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Pereiro, buenas tardes. El Sevilla está apurando ya las horas que le quedan en España antes de viajar el próximo miércoles a Alemania, donde el jueves se va a enfrentar a la Roma en partido de octavos de final de la Europa League. Y lo va a hacer Lopetegui con un equipo muy mermado. De hecho, solo tiene 18 jugadores de la primera plantilla después de las salidas de Ronnie López, que ya se ha hecho oficial, se marcha cedido al Niza, y de Nolito, que previamente se fue al Celta. A esto hay que añadir que no puede contar con Nemanja Gudel, está recuperándose en casa después de su positivo en coronavirus. Por cierto, que el equipo se ha hecho hoy el último test PCR y mañana a primera hora conocerá los resultados. La buena noticia es que Javi Díaz, el tercer portero que no estaba inscrito en Europa al no tener los requisitos para formar parte de la lista B, ha entrado en la lista A y va a poder viajar a Alemania sin ningún problema. Así que todo listo para que el miércoles el equipo de Lopetegui viaje a Alemania con la Roma en la mente para pasar en su competición fetiche a los cuartos de final.
A ver, Mario, el Inter y la Roma, en el orden que usted quiera.
Última hora en el Inter. Alexis Sánchez va a ser nuevo jugador del Inter a título definitivo, es decir, se acaba la cesión y por tanto Alexis, contrato de 3 años en el Inter, y va a poder jugar toda la Europa League y va a poder jugar por todo el partido contra el Getafe, por supuesto. Y en la Roma, el que no va a poder estar es Smalling, por lo mismo. Tenía cesión con el Manchester United, el United no le deja jugar esos partidos, le pide 300.000 euros por partido a la Roma, así que la Roma decide que no va a pagar esa ficha y en la lista de la UEFA no va a poder estar uno de los mejores centrales del año de la Serie A, así que baja importante para la Roma, Chris Smalling.
Hemos tenido cierre de temporada Onda Fútbol. Habrá bonus tracks y demás, pero cierre de temporada con programa completísimo como tal, ¿no?
De la temporada regular, hemos hablado de lo importante que es que los futbolistas y ciertas personas del fútbol estén en el sitio que tienen que estar. Fíjate, Immobile, Sevilla y Dortmund no lo hizo nada bien. En la Lazio, Capo Canoniere y Bota de Oro. Arteta en el Arsenal, 28 partidos y su primer título. Así que, bueno, ahí analizamos la FA Cup, la final de la Serie A y muchísimas más cosas.
Oye, y una movida de tres pares de narices entre el United y el Dortmund, que parece que viene de atrás ahora por el fichaje de Jadon Sancho, ¿no?
Sí, filtra la prensa inglesa que Jadon Sancho podría ir al Manchester United si los ingleses pagan unos 120 millones de euros antes del día 10 de agosto, eso sí, en varios tramos. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el Dortmund, porque dicen que el nuevo fichaje de los alemanes, Jude Bellingham, se había intentado meter el United a la última hora, no lo logró, y también se intentó meter Paul Haaland. Al final se fueron todos al Dortmund y ahora el United quiere quitarle a Sancho al equipo alemán.
Bueno. Un abrazo, Mario.
Abrazo.
En el mundo de la Fórmula 1, pendientes de lo que ocurrió ayer, que fue un momento un tanto extraño y peligroso dentro de lo que vimos en los últimos años. Algo parecido al final de 2013 también en Silverstone, y es que en la última vuelta reventaron 3 neumáticos delanteros izquierdos que deberían, según indicaciones de Pirelli, haber aguantado un poquito más, por lo menos 2-3 vueltas más. El de Carlos, que es la pena, que perdimos un cuarto puesto que parecía prácticamente asegurado, y el de los que iban líderes, tanto Lewis Hamilton, que acabó ganando, llegó de mala manera, como Valtteri Bottas, que acabó fuera de los puntos. Jacobo Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Alberto, tras el esperpéntico final vivido ayer en Silverstone, en el que hasta 3 coches pincharon su neumático delantero izquierdo, incluido el ganador de la carrera, Lewis Hamilton, que entró en meta con tan solo 3 ruedas, la compañía proveedora de neumáticos de la Fórmula 1, Pirelli, ha puesto en marcha una investigación para tratar de entender qué ocurrió en las últimas vueltas del Gran Premio de Gran Bretaña. El problema, pues, pudo ser causado por los restos del alerón delantero de Raikkonen, que se quedaron desperdigados por la pista, como sugirió el propio Lewis Hamilton, por un desgaste excesivo de los neumáticos, como ya pasara en 2013, o también por una combinación de ambas cosas. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la próxima semana se vuelve a correr en la misma pista y que los neumáticos, en un intento de marcar las diferencias entre la primera carrera y la segunda, van a ser más blandos, y el que precisamente tuvo ayer los problemas no va a ser utilizado. A la marca italiana no le va a dar tiempo a fabricar otros neumáticos, pero es posible que los equipos tengan más restricciones en cuanto a las presiones y a las caídas que puedan utilizar, y lo que será prácticamente seguro es que todos los coches tendrán que hacer al menos 2 paradas en boxes para cambiar las gomas.
Bueno, ahí están las palabras de Jacobo Vega, evidentemente con una situación bastante complicada y a decidir sobre lo que pasará o no pasará en el Gran Premio del fin de semana que viene, el domingo, repetición de Silverstone. Me he saltado Valencia y quería que Eduardo Esteve les diera un flash de lo que ha pasado en el día de hoy, porque es otro despido, un tanto extraño. Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, comienza la purga en el conjunto de Mestalla. Hoy se ha anunciado el despido. Bueno, todavía no se ha anunciado porque falta que rescinda el contrato, pero ya se lo ha comunicado él, del exfutbolista Paco Camarasa. Hasta ahora hacía las funciones de delegado. Ya intentó Anil Murti despedirlo, pero los futbolistas lo frenaron. Hay que recordar que es amigo de Dani Parejo, es amigo también de Marcelino, y por tanto la purga, Paco Camarasa, que abandonará el club de Mestalla.
Un abrazo, Edu.
Un abrazo, Pereiro.
Hombre, el mundo del básquet, Pepe Catalina, amigo mío, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, no sé si estás viendo ahora el Toronto-Miami o te reservas para esta noche dormir un poquito menos.
No, lo tengo grabado porque he tenido que salir fuera por motivos profesionales, okay. Y los voy grabando. La verdad que los estoy viendo todos los partidos.
No sé cómo lo ves, el hecho de que la NBA haya conseguido arrancar una temporada que parecía imposible y el hecho de que encima haya días que hemos visto gran básquet ya desde el primer día.
Lo veo como algo muy positivo, ¿no? Es como lo del torneo excepcional del ACB, el hecho de que la NBA haya sido capaz de reanudar la temporada con todas las dificultades que ha habido, pues es un éxito. Creo que lo han montado fenomenal, tal como tienen toda la preparación, cómo está la burbuja, las canchas donde juegan, toda la seguridad que tienen, cómo gestionan cada vez que hay un caso que puede ser problema de contagio, cómo a algunos jugadores que no han querido ir por motivos de salud se lo han permitido, y luego creo que el juego está dando bastante de sí, ¿no? Y creo que va a ser un torneo final también que puede ser abierto a sorpresas, ¿no? Vamos a ver cómo es el posicionamiento de aquí al playoff, luego cuando empiece las series. Como todo es novedoso y diferente, pues podemos encontrarnos con cosas que salgan del guión establecido sobre el papel.
Bueno, la última que te hago, en referente a la situación que tiene parado el mercado aquí en España, sobre todo en el máximo favorito a todo, ahora ya con el Barça al mismo nivel prácticamente, si no superior por los fichajes, es el Madrid por Campazzo. Es una situación que tiene bloqueadas tanto salidas como llegadas de jugadores, pendiente de que le diga algo, si se marcha o no se marcha y si paga el dinero.
El Real Madrid tiene al final, viéndolo un poco desde fuera, muchas situaciones bloqueadas que dependen de NBA, la de Campazzo, la más importante y más gorda, sobre todo por la importancia del jugador y luego esa cláusula que tiene también de una cuantía tan alta para marcharse. Tiene a Gaby Deck una situación también de cláusula NBA no muy grande, y luego cuidado con el asunto de antes Zizic,
sí,
el jugador croata que en un principio el Real Madrid tenía firmado, pero parece que no está tan cerrado, y que el Maccabi se está metiendo por medio y que los Cleveland Cavaliers iban a liberar antes para poder, digamos, oficializarlo. Así que no solo tiene Campazzo, que pues puede ser el más llevativo y principal, tiene otros asuntos muy dependientes de lo que pase con la NBA en las próximas fechas.
Un beso, Pepe.
Otro.
Esta noche el Transistor con Rubiano. Chao, querido.
Aquí estaremos.
De las 10 en Canarias.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas noches. Segunda edición de La Brújula, 3 de agosto, día en el que el rey emérito, después de 58 años viviendo en la Zarzuela, comunica que traslada su residencia al extranjero. Las investigaciones en marcha en Suiza y en España sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de don Juan Carlos han forzado al ex jefe del Estado a tomar una decisión que califica de meditada en una carta remitida hoy mismo a su hijo. Con el encabezamiento, Majestad, querido Felipe, el rey emérito argumenta su decisión en el afán de servicio a España que inspiró su reinado y ante la repercusión pública, dice, que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada. Manifiesta asimismo su deseo de facilitar el ejercicio de las funciones del actual rey, del que se despide con mi lealtad de siempre, con el afecto y el cariño de siempre, tu padre. El contenido de la carta lo ha hecho público la Casa Real esta tarde en un comunicado en el que se añade que el actual rey expresa su sentido agradecimiento y respeto a su padre por la decisión tomada. Destaca Felipe VI la importancia histórica del reinado de don Juan Carlos, todo un legado al servicio de España y la democracia, y reafirma al mismo tiempo los valores sobre los que ésta se asienta. Y es que si algo han marcado los 6 años de reinado de Felipe VI, ha sido su absoluto e inquebrantable compromiso con la necesaria transparencia de las instituciones, incluida la corona, una tarea que asumió en su discurso de proclamación en junio de 2014.
La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza, y para ello velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque solo de esa manera se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Y el rey a la cabeza del Estado tiene que ser no solo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos.
No le tembló el pulso a Felipe VI cuando el pasado 15 de marzo renunció a su herencia, cuando le quitó a don Juan Carlos su asignación. Y es que estaban ya en marcha las investigaciones sobre ese supuesto cobro de comisiones en las obras del AVE a la Meca. Primero en Suiza, pero también en España. El Tribunal Supremo investiga si el rey emérito recibió 65 millones de euros que más tarde fueron localizados en el extranjero. A ello se han sumado las investigaciones sobre Corina Larsen, grabada por el excomisario Villarejo e imputada en una de las piezas abiertas en la Audiencia Nacional. La decisión última sobre el rey depende de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que debe dilucidar si los presuntos delitos que se investigan se produjeron antes o después de que don Juan Carlos abdicara, ya que hasta ese momento gozaba de la llamada inviolabilidad. No obstante, los abogados del rey emérito han anunciado que queda en todo momento a disposición de la Fiscalía y que su residencia en el extranjero no será un problema para atender cualquier requerimiento. Todo este asunto se convirtió desde el principio en bandera de la izquierda, que lo ha utilizado para intentar plantear una enmienda a la totalidad de la monarquía. De hecho, ha intentado en varias ocasiones formalizar una comisión de investigación en el Congreso, iniciativa que nunca ha prosperado ante la postura en contra de PP y PSOE. Hoy esos partidos, Esquerra Republicana, Podemos, Compromís, Bildu, han hablado de huida para alimentar su discurso antimonárquico. Mientras, desde el PP y el PSOE, se destaca el compromiso de la corona con la justicia y la ejemplaridad que está demostrando Felipe VI. Es la noticia que nos ha sorprendido este 3 de agosto, pero no la única. Han pasado más cosas que nos cuentan ya de forma más breve Carlos Rodríguez y Jessica de Jesús.
Evolución epidemiológica de la pandemia. En España, Sanidad notifica 968 contagios en las últimas 24 horas, con la ausencia de los datos de Cataluña, Madrid y Navarra por problemas técnicos. Desde el pasado viernes, más de 8.500 positivos. Los focos activos ascienden ya a 560.
Cataluña supera la barrera de los 100.000 contagiados por coronavirus. Aragón suma 588 y su gobierno decide extender las restricciones del ocio nocturno a todo el territorio.
Las localidades de Íscar y Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, vuelven a la fase 1. Ante el descontrol de los rebrotes, la Guardia Civil ha reforzado los controles para evitar salidas innecesarias.
El gobierno crea una Secretaría de Estado para reforzar la estructura del Ministerio de Sanidad de cara a los posibles rebrotes por coronavirus y nuevas enfermedades de potencial pandémico.
El Parlamento Vasco queda constituido en Vitoria sin que ninguno de los parlamentarios acate la Constitución para tomar posesión de sus cargos. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox se quedan fuera de la mesa de la Cámara.
España solicita 20.000 euros a la Comisión Europea para financiar los ERTE y demás prestaciones. El programa Sur movilizará unos 100.000 millones de euros para los 18 países de la Unión Europea para dar respuesta a esta solicitud.
El jefe de gabinete de la Casa Blanca asegura que las elecciones en Estados Unidos se van a celebrar el próximo 3 de noviembre, tal y como estaban previstas. Las sugerencias de Donald Trump sobre su retraso están descartadas.
Australia impone toque de queda en Melbourne, Australia, como medida para frenar el rebrote del COVID-19. La restricción, que será de 8 de la tarde a 5 de la madrugada, entrará en vigor esta medianoche.
John Hume, Nobel de la Paz en 1998, por sus esfuerzos para acabar con el conflicto en Irlanda del Norte, ha fallecido a los 83 años de edad en una residencia de Londonderry, donde vivía por la demencia que padecía.
El incendio de Robledo de Chavela de Madrid, que ya ha quemado 900 hectáreas, pasa a nivel cero, pero no se da por controlado. El viento es el principal peligro para estabilizar la operación.
7 personas fallecidas, entre ellas 3 mujeres, tras naufragar en Tarfalla una patera que se dirigía a Canarias. Además de las 7 personas fallecidas, hay otras 40 sobrevivientes en Marruecos y 13 desaparecidas.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En BP sabemos que este año el viaje de tus sueños no es estar de crucero por el Pacífico, es estar con los tuyos. Por eso reposta 30 litros o más de carburantes BP con tecnología Active y participa para ganar un repostaje gratis de los 100 que sorteamos a diario. Buena suerte y buen viaje. Más información en la web de BP España. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La brújula. Onda Cero.
Pasan 8 minutos de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. El rey emérito traslada su residencia al extranjero. La Casa Real ha anunciado esta tarde que don Juan Carlos abandona la zarzuela y se traslada a vivir fuera de España. En un comunicado reproduce la carta que este ha remitido a su hijo, argumentando la decisión en el servicio a España y para facilitar el ejercicio de sus funciones como jefe del Estado. En el texto se señala que Felipe VI agradece el paso dado por su padre y se recuerda la importancia histórica de su reinado. Francisco Paniagua, buenas noches.
Buenas noches. Te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España. Así se lo dice don Juan Carlos a su hijo Felipe VI en una carta publicada una vez que ya el rey Juan Carlos ha trasladado su residencia al extranjero. Una decisión que tomo con profundo sentimiento pero con gran serenidad. Siempre he querido lo mejor para España y para la corona, señala don Juan Carlos. Una decisión que tomo ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada. Y para facilitar, le dice a su hijo, el ejercicio de tus funciones. Don Juan Carlos le habla a su hijo de lealtad y también de afecto de padre. Asegura que la decisión de irse a vivir fuera de España la toma guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y a sus instituciones. Y a ti, como rey, dice a Felipe VI, que es quien cierra ese comunicado de zarzuela remarcando la importancia histórica que representa el reinado de su padre como legado y también como obra política. Ya desde su discurso de proclamación, Felipe VI, recordemos que habló de una monarquía para un tiempo nuevo y transparencia ha sido uno de sus objetivos. Ha tomado decisiones contundentes cuando ha considerado que algún miembro de su familia ha actuado de manera no ejemplar. Retiró, por ejemplo, recordemos a su hermana Cristina el título de duquesa de Palma y retiró a don Juan Carlos su asignación. Y ahora esta decisión que probablemente viene hablada por padre e hijo ante las circunstancias que se están viviendo. Por lo tanto, pasos firmes que ha ido dando Felipe VI como muestra de que por encima de todo está el comportamiento ejemplar y salvar la corona.
Don Juan Carlos toma la decisión de fijar su residencia permanente en el extranjero en un momento en el que están abiertas sendas investigaciones en España y en Suiza sobre el presunto cobro de comisiones que el rey emérito habría ocultado. Un procedimiento al que se añaden las grabaciones del excomisario Villarejo a la amiga del rey Corina Larsen. Nos lo cuenta Ignacio Jarillo.
Al rey emérito lo investiga la justicia suiza y española para saber si cobró entre 2007 y 2008 65 millones de euros y si tributó por ellos años más tarde. Dinero aparentemente regalo de su homólogo el rey saudí Abdelaziz o como comisión por la adjudicación de los contratos del AVE a la Meca que el emérito habría conseguido mediando entre el consorcio de empresas españolas que pujaban y la corona saudí. Y ahí empezó la causa al publicarse que el rey emérito trataba presuntamente de mover ese dinero a paraísos fiscales a través de una fundación, cantidad que acabó donando después a su ex amiga Corina Larsen para evitarse problemas. Ella aseguró en 2018 a la justicia suiza que ese dinero era un regalo. Ahora el Tribunal Supremo Español y su Fiscalía, mientras continúa la investigación para saber si hubo delito de lavado de dinero o fraude fiscal. Pero a pesar de su salida de España, los abogados del rey emérito aseguran que seguirá a disposición de la justicia. El rey actual, Felipe VI, ya marcó distancias el pasado mes de marzo retirándole su asignación y renunciando a cualquier herencia que pudiera corresponderle, ya que fue advertido de que era el último beneficiario del dinero procedente de esa fundación.
Pues tras conocerse la noticia, todos los partidos políticos han reaccionado, algunos con más rapidez que otros, eso es lo cierto. Los del ámbito de la izquierda aprovechan para hacer bandera de su espíritu antimonárquico, mientras Gobierno, PP y Ciudadanos destacan la ejemplaridad de Felipe VI en toda esta historia, Arantxa Martín.
Respeto a la decisión de don Juan Carlos, eso es lo que ha hecho saber Moncloa a través de un breve mensaje de la Secretaría de Estado de Comunicación, que se centra en realidad en el actual jefe del Estado y subraya el reconocimiento del Gobierno al sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI desde la llegada a la jefatura del Estado. Ningún otro comentario de la parte socialista del Gobierno, tampoco hay aún comunicado del PSOE, sí ha dejado su impresión el vicepresidente Iglesias. El líder de Podemos, a través de las redes sociales, ha hablado de huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón, calificándolo de actitud indigna de un ex jefe del Estado que deja la monarquía en una posición muy comprometida. Además, ha mirado hacia el resto del Ejecutivo para apuntar que el Gobierno no puede justificar o mirar hacia otro lado. Mañana martes hay Consejo de Ministros, la voz del presidente Sánchez o la ministra portavoz pondrán sí la voz a la posición del Gobierno como tal. Mientras, el PP ha hecho llegar un comunicado expresando su absoluto respeto a la decisión de don Juan Carlos, valorando su legado y su papel determinante en la llegada de la democracia y la construcción de un Estado social democrático y de derecho en España. Reafirma su respaldo a Felipe VI y destaca su labor ejemplar en estos años como jefe del Estado. Por parte de Ciudadanos, ha sido Edmundo Val, a través también de las redes sociales, quien ha hecho saber su respaldo a la decisión de don Juan Carlos y su agradecimiento porque lo haya hecho para que el actual jefe del Estado desempeñe sus funciones en las mejores circunstancias.
Hasta aquí todos los datos sobre la decisión de don Juan Carlos de fijar su residencia en el extranjero y abandonar la zarzuela después de 58 años. Pero buscamos también las opiniones de algunos de nuestros tertulianos de cabecera aquí en Onda Cero, como la de Francisco Maruenda, director de La Razón.
Me gustaría destacar dos cosas, que es el último servicio de un gran rey por parte de don Juan Carlos. Se aparta frente a todos los ataques injustos que está recibiendo y sin fundamento, y luego que lo que no hay ninguna duda es el papel histórico extraordinario de don Juan Carlos, que es una de las grandes figuras de nuestra historia, un rey que llevó a término la transición política desde una dictadura a una democracia y que ha contado pues con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles. No hay que olvidar lo que dijo Felipe González, lo que decían los aquellos exiliados que regresaron entonces, lo que se decían dirigentes comunistas. Por tanto, lo que hay que ver es que lo que hace es, con el cariño y el enorme amor, como él mismo dice, hacia su hijo, pues se aparta y Felipe VI puede tener la tranquilidad de gobernar y no se exilia. Lo que hace simplemente es se aparta, se va fuera de España y regresará pues cuando él quiera, porque no tiene ningún problema en regresar a España, como es lógico y normal.
Era la opinión de Paco Maruenda, director de La Razón. Le hemos pedido también la suya a otro de nuestros tertulianos de referencia, a Ignacio Varela.
Esto se ha presentado como una decisión personal, pero en realidad es el fruto de una negociación complejísima, con implicaciones políticas, jurídicas, constitucionales, familiares, de todo tipo. La carta de don Juan Carlos a su hijo y el comunicado de la Casa Real son un documento cargado de matices y su redacción un verdadero trabajo de orfebrería. Creo que han encontrado la forma menos mala para abordar una situación endiablada. Cualquier otra fórmula, como permanecer en Zarzuela o instalarse en otro lugar dentro de España, habría resultado con toda seguridad mucho más problemática. Estamos ante una figura gigantesca en el plano político que puede ofrecer el impulso decisivo a la conquista pacífica de la libertad y un ejercicio impecable de su función institucional como jefe del Estado durante 4 décadas. Pero también ante una figura enturbiada por su comportamiento en otros aspectos de su vida, que si son relevantes para cualquier persona, lo son mucho más para aquel cuya función es representar a todo un país. Por eso, reconocer su obra política es compatible con la reprobación moral. Finalmente, terminó dañando gravemente a la institución que él mismo rescató. Me parece indigno que Podemos lo trate como un fugitivo. Primero, porque no está encausado. Segundo, porque él mismo ha aclarado que está a disposición de la justicia. Y tercero, porque esta solución ha salido de una negociación a la que no fue ajeno el gobierno del que Podemos forma parte. En todo caso, para los demócratas, en este momento hay que respaldar al actual jefe del Estado, porque sabemos que su fragilidad es la de la Constitución. También lo saben muy bien los enemigos de esta. Gracias, buenas noches.
La brújula, Onda Cero.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
13.365. 1, 3, 3, 6, 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19.019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La brújula. José Miguel Azpiroz.
Las 11 y 18, una hora al menos en Canarias. Agosto arranca con la confusión habitual tras un fin de semana en los números del coronavirus. Sanidad comunicaba esta tarde casi un millar de nuevos positivos en las últimas 24 horas, pero la cifra desde el viernes es sobrecogedora. Más de 8.500 casos confirmados, Mercedes Pascua.
Hay un incremento claro de casos y el riesgo de que en algunas zonas se pueda descontrolar el contagio, pero la situación, dice Fernando Simón, no es grave. Más de 8.500 nuevos casos durante el fin de semana, 968 en las últimas 24 horas, pero por problemas técnicos sin contabilizar los de Cataluña, Navarra y Madrid. En los últimos 7 días han fallecido 26 personas, mucho más que las otras semanas. La mitad están asociados a residencias de ancianos de Aragón y son las residencias donde hay que estar más vigilantes porque el virus sigue ahí y el ocio nocturno es un caldo de cultivo. Simón lamenta tener que decir esto. También habla del botellón.
Los botellones, no recuerdo bien, pero si no me equivoco, creo que son ya ilegales de por sí, son los que producen los brotes con mayor número de casos y sobre todo los que tienen un riesgo de hacer una diseminación en la población más amplia, porque implican a gente de múltiples puntos del territorio en el que se esté hablando. Y además, gente que luego se va a insertar en sus propios grupos sociales de por el día con el riesgo de transmisión que eso supone.
Hay dos puntos en España donde es importante excederse en las medidas. Son Madrid y Barcelona, también por su condición de grandes metrópolis. La letalidad sigue siendo baja, en torno al 0,5%, pero los positivos aumentan día a día. También los asintomáticos, en torno al 60-70%.
Tenemos más de 500 focos activos. Preocupa el escenario epidemiológico de Cataluña, que afecta especialmente a la provincia de Barcelona, donde se registran más del 80% de los contagios. Laura Estrada.
Cataluña ha superado la barrera de los 100.000 contagiados de coronavirus con más de 100.600 casos acumulados desde el inicio de la pandemia. A pesar de esto, el riesgo de rebrote ha bajado. El presidente Quim Torra se ha reunido con representantes del Ampurdán esta mañana, comarca ahora afectada por el coronavirus, a quienes ha trasladado su apoyo y ha recordado el éxito de las medidas aplicadas en el Segrià, ahora también aplicadas en el Ampurdán. La alcaldesa de Figueres, Agnès Lladó, considera que se está estigmatizando su municipio.
Una estigmatización
que no nos merecemos porque lo hemos hecho bien, porque lo estamos haciendo bien, porque insisto, Figueres es una ciudad segura y sus comercios han hecho los deberes. También preocupan al gobierno los brotes en Sabadell y Terrassa, que este fin de semana han registrado un incremento considerable de positivos.
Y con permiso de la noticia del rey emérito y su salida meditada de España, arrancábamos este lunes mirando a otro lado, al Congreso de los Diputados, porque allí se reunía una pequeña delegación del Gobierno con otra delegación de Ciudadanos. Cita que molestaba a Podemos y que su número 2, Irene Montero, enmarcaba en una mirada a la derecha de Pedro Sánchez. Pero nada de eso, según la vicepresidenta Carmen Calvo y el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val.
Es que yo estoy aquí porque soy la vicepresidenta primera del Gobierno, en nombre del Gobierno, para escuchar un grupo parlamentario que nos ayuda de vez en cuando a sacar adelante el trabajo de todo el Gobierno. Es que es así. Cuando hay un ministro o una ministra del Gobierno, está todo el Gobierno representado a mí.
Ciudadanos, en esta reunión, una vez más, como venimos haciendo desde que estalló esta dramática epidemia, vuelve a demostrar su utilidad, vuelve a demostrar que es un partido con responsabilidad de Estado.
Y en clave política, este lunes Euskadi ha comenzado a escribir las primeras páginas de su 12ª legislatura. Y lo hace envuelta en suspicacias y presuntas contrapartidas desde Madrid por un reparto a la carta de los fondos europeos. Pero más allá de las especulaciones, la certeza de que en el Ejecutivo Vasco se perseguirá un nuevo modelo de relación con el Estado. Desde Onda Cero en Vitoria nos informa Marian Ruiz.
Sin sorpresas, Bakartxo Tejeria ha sido designada por tercera vez presidenta del Parlamento Vasco y en sus primeras palabras de la legislatura, Tejeria ha situado la salida de la crisis y la actualización del autogobierno vasco como materias claves de los próximos 4 años.
Resulta imprescindible un nuevo modelo de relación con el Estado, basada en la igualdad, la bilateralidad y el pacto. Necesitamos que se respete lo que las vascas y los vascos decidamos. Durante las 2 últimas legislaturas, el Parlamento ha estado trabajando en esa actualización. Ahora ha llegado el momento de culminarla.
Palabras que ha lamentado el portavoz de PP Ciudadanos, Carlos Iturgaiz, que tras el pleno ha subrayado la tendencia claramente política de la intervención. Esta coalición también ha visto cómo se rechazaba, como ya sucediera hace 4 años, su propuesta para que los parlamentarios vascos acataran la Constitución, sea como sea. Un paso más hacia la investidura de Urkullu, que podría tener lugar la primera semana de septiembre.
Y de la crónica económica les contamos que al final Hacienda se lleva el gato al agua y utilizará el remanente de ayuntamientos y diputaciones. El voto de calidad de Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, acababa resolviendo una decisión que el PP califica de auténtico robo, José Manuel Gabriel.
Ruptura total del consenso entre Partido Socialista y oposición en la FEMP sobre el modo en que se van a repartir los fondos a los ayuntamientos para superar la crisis del coronavirus. Finalmente esta mañana se aprobaba el documento propuesto por Hacienda únicamente con los votos socialistas y el de calidad del presidente, Abel Caballero. Un texto por el que las corporaciones locales deben poner sus ahorros en manos del gobierno central, que decidirá finalmente qué cantidad va a cada corporación y en qué habrá de emplear los fondos. Caballero defiende que esta era la única propuesta viable y que además beneficia a todos.
Hay alcaldías con remanentes de todos los colores políticos y hay alcaldías sin remanentes de todos los colores políticos. Y por tanto el acuerdo es un acuerdo horizontal, es un acuerdo que beneficia a las corporaciones locales y las beneficia de forma distinta dependiendo de la situación en la que se encuentran.
El Partido Popular denuncia que Sánchez se queda con la hucha de los ayuntamientos para financiar los acuerdos con sus socios de investidura. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, dice que así no se hacen las cosas.
Rompe una tradición de 40 años de acuerdo y de unanimidad. El Gobierno de la Nación, en un momento en el que se requiere unidad, ha partido en dos a todo el municipalismo español. Y este no es el camino.
La decisión de la FEM va a ser mañana ratificada por el Consejo de Ministros.
Del exterior, nuevo choque entre Estados Unidos y China, esta vez a cuenta de la red social TikTok. Donald Trump dice que se dedica al espionaje y quiere prohibirla. Naturalmente, TikTok es China. Asun Salvador.
Por razones de seguridad nacional, según el gobierno estadounidense, nada que ver con ello en la versión del Ejecutivo chino que atribuye la amenaza de la administración Trump de bloquear TikTok a una estrategia política y también de discriminación comercial hacia las tecnológicas de su país. Una hipótesis que hoy defiende y difunde el periódico gubernamental chino y que comparten muchos analistas en Pekín.
Creo que la situación se debe al deterioro de la relación entre China y Estados Unidos. TikTok ha ayudado a estrellas de Internet a ganar fama y creo que esta decisión la han tomado porque interfiere con los intereses económicos de su propio país, de Estados Unidos. Creo que se debe a eso.
Entre tanto, Microsoft ha confirmado su intención de adquirir las divisiones norteamericana, australiana y neozelandesa de TikTok, la aplicación de vídeos cortos de propiedad china. Tiene ya 100 millones de usuarios en Estados Unidos y se ha convertido en serio competidor de Facebook.
Recta final de la brújula en la que nos dedicamos a echar un vistazo a las portadas de los principales diarios que vamos a encontrar mañana. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, José Miguel? Buenas noches.
Hoy con un asunto naturalmente destacado por encima de los demás, la decisión del rey emérito de trasladar su residencia al extranjero. Echamos primero un vistazo a la prensa internacional, Carlos.
Sí, no pasa inadvertida la noticia fuera de nuestro país. Tampoco son excesivamente considerados.
implicados. El británico The Guardian habla de que el ex rey de España, golpeado por los escándalos, se irá al exilio. El ex monarca español se exilia, acusado por corrupción, titula Le Monde. Exilio voluntario de Juan Carlos, el ex rey deja España después de la investigación de fraude fiscal, titula Corriere della Sera, el italiano, y el germano Bild, Juan Carlos escapa de España. La BBC habla de una salida humillante para un rey que parecía destinado a pasar a la historia como el líder que guió hábilmente a España de la dictadura a la democracia después de la muerte del general Franco en el 75. Y un repaso por Iberoamérica, concretamente en Brasil, O Globo, que recoge en un titular: sospechoso de corrupción, el rey Juan Carlos deja el país. Y en problemas, subraya el argentino Clarín, sobre Juan Carlos I, da por hecho que ya ha abandonado España, complicado por escándalos y denuncias.
Bueno, repasamos los principales titulares de la prensa nacional. Naturalmente no nos han llegado todas las portadas porque, bueno, la noticia ha salido a media tarde y probablemente están trabajando en ediciones especiales, pero algunas tenemos.
Nos vamos a acompañar, si te parece, por la prensa digital. El Confidencial: el rey Juan Carlos se va de España, una crisis institucional sumada a la sanitaria y a la económica, afirma Fernando Garea. Y en el Independiente, su director, Casimiro García Vadillo, considera que la marcha de don Juan Carlos es un error histórico que no ayuda a la corona. La Razón, en su editorial: el penúltimo gran servicio de Juan Carlos I a España, como nos recordaba precisamente hace unos minutos Paco Maruenda. Don Juan Carlos se marcha de España. El Mundo despliega en toda su portada todo lo que tiene que ver precisamente con esto, con la noticia de la marcha de don Juan Carlos. Tiene todo ese comunicado enviado por don Juan Carlos a Felipe VI. Un gesto doloroso en defensa de la corona, dice el editorial. El periódico de Cataluña: Juan Carlos I deja España. Y por último, un económico, el que nos ha llegado, que es el Economista, habla de 70 millones para firmar la paz con Hacienda tras su marcha. El rey emérito anunció ayer su decisión de irse de España por el escándalo de sus negocios y tras la fuerte presión del gobierno. Juan Carlos I debe pagar 70 millones para firmar esa paz con Hacienda.
Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y antes de irnos, la previsión del tiempo para las próximas horas. Jessica de Jesús, buenas noches.
Buenas noches. Mañana martes las temperaturas comenzarán a bajar significativamente en las mitades este y sur de la península y seguirán siendo altas en puntos de Andalucía y Canarias. Comenzamos la semana sin la ola de calor que tan presente ha estado este fin de semana. Sin embargo, la AEMET no descarta una segunda ola de calor en los próximos días. En buena parte del país se espera que predominen los cielos despejados. No obstante, en el este de Cataluña y en la Comunidad Valenciana se esperan chubascos localmente fuertes a primera hora en el litoral de Barcelona y Girona y por la tarde en la zona de Pirineos. En otras zonas de Cataluña, Murcia y este de Baleares tampoco descartan alguna tormenta ocasional. Mañana tendremos viento de componente norte en la mitad norte peninsular, de poniente en el litoral andaluz y de componente este en el resto del área mediterránea. Precaución ante estos fenómenos porque llega agosto y con él un verano con alto riesgo de incendios.
Pues así llegamos a las 11:30, termina la brújula, volvemos mañana, se quedan con el transistor y Ángel Rubiano.
Aquí comienza el transistor.